gestión en el Ministerio de Defensa. Habla inicialmente el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, diciendo que sí hay evidencia del apoyo de Maduro a grupos terroristas colombianos. Damián Landines.
En consecuencia.
Bueno, Néstor, muy buenos días. A esta hora nos encontramos desde la Escuela Superior de Guerra, en donde el ministro de Defensa, Guillermo Botero, ya ha entregado algunas declaraciones. Dice que se va a entregar información que es de la misma naturaleza que sirvió para armar el dossier entregado a la ONU sobre el apoyo del régimen a grupos armados ilegales. Estamos hablando sobre la complicidad que tendría el régimen de Nicolás Maduro con grupos como el ELN y las disidencias de las FARC. Además, dicen que la complicidad criminal entre el régimen y terroristas sí existe. En estos momentos habla el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y vamos a escuchar un momento sus declaraciones.
Es la paz, la seguridad y la estabilidad de la región amenazada por el régimen dictatorial de Maduro. Y hoy se conocerán más evidencias, más hechos que dan cuenta de este vínculo que se conoce ya por parte de la comunidad internacional y que en cumplimiento de las instrucciones del presidente Duque continuaremos presentándole a la comunidad internacional para su conocimiento y acción con base en los instrumentos legales vigentes. En consecuencia, y para entrar en materia, le doy con mucho gusto la palabra al señor fiscal Fabio Espitia.
Néstor, en estos momentos no han dado a conocer estas nuevas pruebas que tiene el gobierno colombiano sobre la alianza que tendrían el régimen de Nicolás Maduro con los grupos ilegales. Pero vamos a escuchar al fiscal general de la Nación, Fabio Espitia, sobre esas pruebas que supuestamente hoy están revelando que son nuevas y que hacen parte de este dossier.
El día de ayer, obviamente no para mencionar, no es mi trabajo, no es mi labor, la temática de inteligencia. Es un aspecto propio de las labores que adelanta la Policía Nacional, que adelantan las Fuerzas Armadas. Yo voy a referir simplemente lo que la Fiscalía General lleva en relación con procesos, con actuaciones judiciales, que nos han permitido identificar cuatro grandes líneas de investigación, a las que le podemos llamar genéricamente una, que hemos trabajado así ya bastante tiempo, que sería la de Venezuela como santuario del Ejército de Liberación Nacional. Efectivamente, dentro de las actuaciones en curso, existen elementos materiales de prueba, entrevistas a desmovilizados, análisis de dispositivos electrónicos, USB, y también de otros de computadores incautados en operaciones, todos ellos debidamente legalizados ante jueces de control de garantías. Esta línea de investigación permite a la Fiscalía, vía de hipótesis corroborable, afirmar la presencia de cabecillas del Ejército de Liberación Nacional con consentimiento expreso de autoridades venezolanas. Segundo, la existencia de campamentos. Y tercero, también la atención médica a guerrilleros. Ese es el primero de los, digamos, de las líneas de investigación que adelanta la Fiscalía. La segunda línea de investigación tiene que ver con la existencia de lo que hemos llamado un plan estratégico, de fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional, fortalecimiento militar, fortalecimiento logístico y también fortalecimiento financiero. También eso tiene fundamento en dispositivos electrónicos y el análisis de dispositivos electrónicos debidamente legalizados, donde se reconocen reuniones entre altas autoridades de este régimen con cabecillas del Ejército de Liberación Nacional. Fortalecimiento que va desde redes de narcotráfico también hasta minería ilegal y contrabando. El tercero de las líneas de investigación tiene que ver con entrenamiento terrorista en territorio de ese país. Nuevamente, aquí contamos con entrevistas que dan cuenta de este tipo de actividades entrevistas a integrantes del llamado Ejército de Liberación Nacional, quienes afirman que esos lugares tienen lugar en Venezuela y son explícitos en la georreferenciación de esos lugares. Por último, tenemos una línea de investigación también a través de dispositivos incautados y de entrevistas en relación con el narcotráfico. Allí se cuentan con elementos de convicción que permiten inferir que existe una relación directa de actividades de narcotráfico con autoridades de ese régimen, particularmente allí en planeación de actividades de narcotráfico en territorio venezolano, la existencia de pistas de aterrizaje ilegales para el tráfico de estupefacientes y de corredores para el tráfico de drogas. Reitero, esta es la afirmación que podemos nosotros mencionar desde el punto de vista de la existencia de elementos materiales de prueba. No hace la Fiscalía referencia alguna a labores de inteligencia porque no hace parte de su órbita funcional.
Bueno, Néstor, ahí estamos escuchando al Fiscal General de la Nación, Fabio Spitia, entregando algunas de esas nuevas pruebas, y en estos momentos pues habla el director de la policía, el general Óscar Atortúa, quien va a detallar cuáles son esas pruebas, esos testimonios de excombatientes, esas atenciones médicas que dice el Fiscal General de la Nación, y además también esas alianzas que dicen ahí con el régimen de Venezuela y los grupos armados ilegales. Avanza la rueda de prensa y habla a esta hora el director de la policía, general Óscar Atortúa.
Este es el desfile de todos los funcionarios públicos intentando convencer a Colombia y al mundo que las pruebas que hay para probar la vinculación de Maduro con grupos terroristas sí son sólidas y no las fotos que presentaron, las frágiles fotos que fueron entregadas de momento en el informe a Naciones Unidas.
Para el ELN. La imagen que van a ver a continuación corresponde a alias Marcos o alias Marquitos, también le decían. Su nombre verdadero, José Amín Hernández Manrique. Este es un cabecilla de Frente de Guerra, Darío Ramírez Castro, y miembro de la Dirección Nacional del ELN. Recordemos que él fue neutralizado en el año 2015, el 14 de junio, en una operación desarrollada por la Fuerza Pública en Segovia, Antioquia, en el marco de la Operación Jano 8. Llevaba 35 años delinquiendo con el ELN y había sido tristemente célebre por participar en el secuestro del avión Fokker de Avianca el 12 de abril de 1999. Las imágenes fueron obtenidas en un dispositivo técnico incautado por la Fuerza Pública en la Operación Alianza 3, realizada el 21 de diciembre del 2011 en el sur de Bolívar, cuando se actuó en contra de la guerrillera del ELN, conocida como Yesenia, cabecilla política del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, y por supuesto entregado a la Fiscalía General de la Nación como material probatorio. En la imagen se observa a alias Marcos acompañado de su compañera sentimental en el monumento de la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo, en el estado de Zulia, en Venezuela, y las fotografías habían sido tomadas según el mismo dispositivo en enero del año 2015. La imagen que sigue a continuación corresponde a alias Pirri, el sujeto cuyo nombre corresponde a Wilfredo Vázquez Castrillón. Actualmente es cabecilla del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y miembro de la dirección del ELN. Él asumió la dirección del Frente de Guerra Darío Gómez en el año 2015, tras la muerte de alias Marcos, y llegó a la Dirección Nacional en el año 2018, después de ser neutralizado el sujeto conocido como alias Samuel. Con 24 años dedicado a la delincuencia y a los actos terroristas en el ELN, fue encargado por el COSE para articular planes pseudopolíticos y terroristas en el sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño. Ha sido coordinador específicamente de actividades de extracción ilícita de yacimientos mineros, pero de causar daños ambientales, tanto en Antioquia como en el sur de Bolívar. Las imágenes que observan allí fueron halladas en un dispositivo técnico incautado en una operación San Pedro 5, donde fue neutralizado alias Marlon, que era un cabecilla del ELN.
7:20 está hablando el director de la policía. Felipe, yo creo que el gobierno, intentando desembarrarla, está poniendo a todos estos funcionarios muy respetables, el señor fiscal general de la Nación, al canciller, al director de la policía, a mostrar las pruebas de que supuestamente el gobierno está sólido en que Nicolás Maduro apoya al ELN y a la FARC, tema del cual, repito, No hay ninguna duda.
No, pues nadie tiene la menor duda de que hay presencia y hay vínculos entre el ELN y el señor Maduro.
Pero la rueda de prensa que están dando no debería ser para esto. La rueda de prensa para esto debería ser, si están tan sólidos, si tienen tantas pruebas, ¿por qué presentaron ante Naciones Unidas unas fotografías que no correspondían?
¿Para qué metieron las fotos malas?
Aquí está el director de la policía mostrando otras fotografías. Usted vio lo que dijo el fiscal, ¿no?, comenzando su intervención. Yo no voy a hablar de lo que le corresponde hablar a inteligencia militar.
Y de la policía, ese no es mi tema, yo les voy a contar aquí unos temitas, unas linecitas de investigación.
El fiscal dice, sí, estamos investigando que el ELN tiene un santuario en Venezuela, que tiene campamentos, que les dan ayuda médica, todo eso es lo que está investigando, pero ese no es el tema.
Pero qué tan difícil es reconocer que en un informe serio de 128 páginas, según hemos sabido, se cometió un error. Es decir, mire, nos equivocamos en esto porque nos dieron mal esta información. El resto es sólido, sí, contundente.
Y lo extraño, claro, es que todavía no digan quién cometió el error.
No van a hacer una investigación exhaustiva.
Pero deberían contar cuál fue el procedimiento que llevó a cometer este error tan grave, porque si no, le deben esa explicación al país también.
Pues María, la explicación que le deben al país creo que es un poquito más de fondo. Y es, ¿esta es la inteligencia militar que tiene Colombia? La inteligencia militar es para llevar un informe a Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos para llevar unas fotos viejas de la agencia AFP, unas fotografías viejas,
mal tomadas de Google, bajadas de Google,
de una fundación venezolana. El informe, que no lo han publicado todavía, yo no he escuchado todavía el anuncio de que se va a revelar todo el informe.
No entiendo por qué no lo publican. No.
El informe ya deberían haberlo hecho público.
No darle más herramientas a Maduro, porque publicado, pues Maduro puede cogerlo página por página y
destrozarlo.
Y montar una estrategia para cambiar lo que dice el informe. O sea, por obvias razones, pero hay cosas que no se publican. Pero si la inteligencia militar es esta, que Dios nos agarre confesados, Néstor.
Pero además, si este es al revés, porque se trataba era justamente de hacer públicas unas pruebas, de entregárselas ni siquiera a nosotros, los colombianos, sino al mundo entero, para que estuvieran ahí disponibles para que todos los embajadores y todos los representantes de los países del mundo en las Naciones Unidas tuvieran la información y pudieran adoptar las medidas correspondientes. Así que tampoco debería haber misterio con esa información. Eso salió mal, y como dice Felipe, no aclare que oscurece, porque si ha habido algún ejemplo de ese dicho, es esto: entre más hablan, entre más insisten, entre más tratan de demostrar que no cometieron el error, pues se van hundiendo más. Uh-huh. Sería mejor que dejaran así y pues presentaran más pruebas. Digamos, el mundo y en Colombia yo creo que muy poquita gente tiene dudas sobre la connivencia del régimen de Maduro organizaciones armadas de Colombia.
Eso no tiene duda.
O sea, usted pregunte, ¿hay alguien en este momento que dude que Maduro apoya a los terroristas del ELN y de la FARC?
Seguramente muy poquitos. Entonces, ¿para qué seguimos en eso? ¿Para qué seguimos el ministro, el canciller, que tiene una extraordinaria voz y es un gran orador? Bueno, que no gaste su esfuerzo en eso. Simplemente que se dedique a otra cosa. Y, por ejemplo, podrían cambiar más bien tratando de dar un paso adelante, que es cuáles son las medidas que la comunidad internacional debería tomar frente a ese hecho que ya prácticamente no se discute. Y ahí sí vamos avanzando. Pero si siguen metidos en el fango, están pues en una cosa en la que...
Pero lo que yo tampoco creo que sirva para nada, Néstor,
señora,
es buscar un chivo expiatorio, ¿no? Porque todos están que quién renuncia, que quién se va, que a quién votan, que a quién echan. Pues la verdad es que yo creo que es más bien una falla del proceso como tal, ¿no? De la manera de cómo se corroboran las fuentes, cómo se verifican los datos, cómo se custodian y cómo se guardan las pruebas, ¿no? Y también hasta, si usted quiere, cómo hace alguien para garantizar la autenticidad. Yo creo que lo que le falta es una especie de macroeditores, como por usar el término que está tan de moda en estos días, que verifiquen y que miren una y otra vez esos informes, porque no basta con que inteligencia o desinteligencia, como usted quiera, mande las cosas. Ahora, lo segundo es que tampoco es que sea la primera vez pues que en Naciones Unidas alguien comete un error. Recuerde usted la pifiada mundial de Colin Powell, ni más de menos, ¿no? Era que secretario de Defensa de los Estados Unidos cuando presentáis que las grandes pruebas de armas nucleares en Irak. ante Naciones Unidas. Pruebas que después jamás, eran chimas, nunca aparecieron, no había tal cosa y se inventaron una guerra. Montaron una guerra a punta de fotos y de pruebas falsas.
Paola,
es que sea tampoco la primera vez que esto pasa.
Pero eso es lo grave.
Hay una película sobre eso, de cómo el gobierno Bush en ese entonces monta efectivamente pruebas falsas para invadir Irak por el tema del petróleo.
Pero es que eso fue deliberado, digamos, eso fue preparado.
Pero esta es
una de los tres chifras. Ahora,
un festival.
Pero yo sí creo que, digamos, a mí me parece que para el tema macro, pues los chivos expiatorios son relativamente inútiles. Pero yo sí creo que el gobierno, me imagino que el presidente debe estar muy molesto con esta situación y es necesario que tomen unas medidas disciplinarias al interior. Incluso que no nos las cuenten, que no se arme de eso un escándalo público, si es que no es necesario. Pero yo sí creo que al presidente de la República no le pueden entregar una información tan deleznable como resultó esta y ponerlo a hacer, como han dicho ustedes, un oso internacional de semejante magnitud sin que nadie responda de alguna manera, que, como
Héctor,
digo, disciplinariamente.
Me está diciendo aquí una persona que súmele otro, porque esto no es solo es un error de inteligencia. La persona que le dice al presidente Duque, porque eso tampoco me imagino, tampoco Felipe lo decidió el presidente, que le dice al presidente cuáles son las fotografías más importantes y da la trágica coincidencia que las fotografías más importantes las publica el presidente en Twitter, en su cuenta de Twitter. Sí. Es decir, estamos metidos porque esto fue lo que publicó el presidente en su cuenta personal.
Si el presidente no las hubiera publicado, no las conocía. No,
entonces,
el colombiano no hubiera podido comparar, en fin.
Averigüe usted, Héctor, quién fue la persona que le entregó esas fotografías al presidente para que él las publicara en Twitter. No,
claro,
como la prueba reina, presidente, publique este anticipo. Y resulta que el anticipo salió mal.
Las que él destaca, pero además hay que decirle a las personas que armaron ese informe final que hay una herramienta en Google que es facilísima para buscar imágenes, ¿no? Es casi como buscar palabras. Usted pone la imagen y ve si está ahí en otra parte, y las hubieran encontrado y hubieran sabido dónde estaban y hubieran podido verificar la información que estaba dando el funcionario de inteligencia o quien la hubiera podido dar. Realmente hay una gran negligencia en la preparación de ese informe, y por eso digo yo, no para hacer un gran escándalo ni para tener archivos expiatorios, pero sí para que el hecho no se vuelva a repetir, el gobierno sí tiene que tomar unas medidas disciplinarias en todas las personas que participaron en este proceso.
Entre otras cosas, Héctor, hay una vieja definición en política de que los funcionarios que rodean al gobierno, al presidente, son fusibles, ¿no es verdad?
No, pero aquí
sí, fusibles, claro. Los fusibles son para usarlos, para que se estallen.
Los consejeros siempre han sido fusibles, pero aquí siempre le estallan los escándalos y acaba ese presidente chamuscado, y los ministros cuando hacen embarradas o los consejeros. Yo, por ejemplo, no sé si en este tema específico de las fotos tuvo o no que ver el consejero de comunicaciones, que es amigo nuestro, con quien yo trabajé, que es Álvaro García, pero ¿dónde están? ¿Dónde? El presidente no puede dedicarse a la minucia de saber si cuatro fotos eran o no las correctas. Es que el presidente tiene otros temitas un poquito más importantes. Entonces, ¿dónde están los consejeros de comunicaciones, el jefe de prensa? Es decir, el gobierno está comunicando mal y equivocadamente. Felipe. Y esta es la prueba,
Néstor.
Otra de las pruebas de que se hubieran podido haber evitado, Felipe, todo este rollazo.
No, pero se está pasando lo más grave.
A ver, Aurelio, la última, señor.
Sí, es que la rueda de prensa tampoco está aclarando.
No,
pero es que ni siquiera aclarando, Felipe, porque se aclara y oscurece, pero es que no están ni aclarando. O sea, en la rueda de prensa ya dijeron, vea, nos equivocamos en estas fotos y esto es así, el culpable es fulano de tal y bueno, que no nombre ni siquiera culpable, como dice Paola, que se hagan los locos con el culpable. Pero la rueda de prensa es peor, porque la rueda de prensa, lo que todo el mundo esperaba era que dijeran, mire, nos equivocamos en esto y tal. No, una autocrítica, vamos a corregir, vamos a mandar un informe reeditado, sin ninguna mancha, ni sin ningún sesgo de duda. Y no, resulta que la rueda de prensa es para echar un entierro, más tierra, encima del muerto que está oliendo feo. No, creo que esa es la segunda equivocación. La primera es el informe mal hecho. Y la segunda es tapar el informe sin autocriticarse y sin decir la verdad. Un gobierno tiene que sincerarse con la ciudadanía.
Aurelio,
así como le mandaron disculpas, le pidieron disculpas a la AFP. No, pero es que a la AFP sí le pueden pedir disculpas, pero ¿y los ciudadanos colombianos no merecemos una disculpita de este oso? ¿No? Y la
decidí, Aurelio, decidí yo suspender la transmisión de esa rueda de prensa porque están pasando uno a uno en el desfile de los funcionarios públicos. Habla el canciller, le da la palabra al fiscal, el fiscal le da la palabra al director de la policía, el director de la policía le da la palabra al ministro de defensa, el ministro de defensa le da la palabra al comandante de las fuerzas militares, el general Navarro. Todos van a intentar convencernos de lo que ya estamos convencidos, que Maduro apoya al ELN.
No.
Y todos pero a ver, la pregunta concreta, lo que tienen que responder, Damián, no sé si Damián está todavía.
Nos equivocamos y el responsable es fulano.
Fulanito, ¿por qué?
Resto del informe.
¿Por qué el oso? Está... Que nos digan, ¿por qué el oso del informe y de las fotografías mal escogidas?
Con todo respeto, con
lo demás es carreta.
Con todos estos altos funcionarios, a quienes respeto, obviamente, institucionalmente, pero esto sí parece, y que me respete y que me perdonen también, el circo de los hermanos Gasca. Amiguitos, las fotos que
Felipe,
publica.
Si usted es secretario, sí. Si usted es el secretario general de Naciones Unidas.
No, pero y le pide al señor Guterres.
Le pide cita el presidente de Colombia. Dice, le vamos a llevar el informe con las pruebas de que Maduro tiene complicidades con los terroristas del ELN y las FARC, ¿cierto? Y le dice lo mismo al señor Almagro de la OEA, y lleva un dossier, y se entera después, oiga, que las fotografías que trajo Duque, que esas fotografías son públicas, que las bajaron de Google, esas son las fotografías, esa es la prueba reina.
Pero si las hubieran bajado de Google, con fecha exacta,
dan los créditos.
Y en lugares específicos, pues no tiene problema, Google es un instrumento válido cuando es bien usado. Es que el problema es que le dieron al presidente, le metieron ahí unas fotos de 2003.
Bueno, a mí no me parece que el responsable sea un asunto menor, a mí no me parece que el tema del responsable, porque es que creo que no es simplemente un funcionario de segunda o de tercera categoría. El que tiene que responder será la cabeza de la institución que hizo este, porque ante un desafío tan importante, si a mí como jefe de un ministerio o de una consejería me dicen hay que hacer una presentación ante Naciones Unidas para denunciar a un país vecino, pues yo me lo tengo que apropiar yo misma. No puede ser
Néstor,
dejarlo en cualquier.
Mira cómo un error de estos termina opacando todo. Lo que es que es interesante y lo que creo que de eso se trata, de entender que el error termina eclipsando todo. A quienes están pidiendo cabezas, padre Linero, que veo que hay muchos panelistas, que hay muchos oyentes diciendo que fulanito responda, que el otro responda. ¿Usted cree que producto de esto se va a caer quién?
No, conociendo el talante del presidente, que no conozco bien.
Debería pasar.
Porque no soy amigo del presidente, sino por lo que le he visto.
¿Usted cree que se va a caer alguien, Felipe?
Yo no veo al presidente.
¿Usted cree que en esta rueda de prensa alguien va a salir a decir, mire, el error, el responsable del oso soy yo? No sé, lo dudo. 7:33, nos acompaña.